Sección Visión del Mundo. La guerra que no pudo terminar con todas las guerras. Por Neil Ogburn. Las naciones europeas están comprometiéndose a una conmemoración de 4 años de la Primera Guerra Mundial, una catástrofe que continúa siendo tremendamente relevante en la actualidad. Tal vez fue el evento central del siglo XX, separando un continente y estableciendo el escenario de nuestro mundo actual. Viejas heridas. Si bien las ceremonias oficiales conllevan un mensaje acerca de la unidad e integración alcanzadas en décadas recientes, los espantosos recuerdos de la guerra para terminar todas las guerras puedan tal vez abrir viejas heridas. A medida que empiezan los eventos, las tensiones en las naciones están aumentando. The Wall Street Journal informó: en los Balcanes, los serbios se sienten incómodos a medida que ven los esfuerzos por culparlos de la guerra. En Bélgica, el gobierno nacional está regañando a su región de Flanders porque supuestamente está tratando de utilizar el aniversario con propósitos separatistas. Algunos críticos se quejan acerca de la relativa falta de reminiscencias de Alemania, en tanto que los ingleses tratan de decidir si el esfuerzo de la nación en la guerra era algo noble o algo torpe. Citado de Neftalí, Ben David y Franz Robinson, Nuevas fisuras acerca de la vieja guerra, 3 de marzo de 2014. La generación actual de los líderes europeos se enfoca en el tema de una manera extraña, incapaces de relacionar el pasado sangriento de Europa con su idea de paz perpetua. El historiador Martin Gilbert dijo: la guerra cambió el mapa y el destino de Europa, en la medida que cauterizó su piel y cicatrizó su alma. Citado de la Primera Guerra Mundial, una historia completa, 1994, página 15. El dilema de los Balcanes no fue resuelto y se generaron nuevos problemas en el Medio Oriente. No menos de 4 imperios que estuvieron presentes al comienzo de la guerra, los Habsburgo del Austrohúngaro, el régimen de Hohenzollern de Alemania, la dinastía Romanov de Rusia y los otomanos en Turquía, desaparecieron para ser reemplazados por los republicanos, el nazismo, comunismo o fascismo. En cuanto a los victoriosos ingleses, el imperio quedó agotado a pesar de entrar a la guerra como el acreedor del mundo y terminar como el deudor. La futilidad de la guerra total. Los logros horribles y controversiales de la guerra total, como el gas venenoso, el bombardeo aéreo de las poblaciones civiles, los campos de exterminio y la limpieza étnica, hicieron su debut. La revolución industrial trajo consigo la época moderna de la guerra e introdujo los tanques, las ametralladoras, cohetes, helicópteros y submarinos. Las armas se volvieron más letales, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma, como lo explicara ampliamente Hans Morgenthau en su clásico libro de texto Política entre Naciones. Citando: los hombres no luchan porque tengan armas. Ellos tienen armas porque creen que son necesarias para luchar. Si usted les quita sus armas, ellos lucharán a puño limpio o encontrarán la forma de tener nuevas armas para poder luchar. Página 436. El costo de vidas humanas sobrepasó las experiencias previas de la guerra. Más de 60 millones de soldados se movilizaron de 20 naciones en 5 continentes. Las naciones combatientes emplearon el 50% de su población masculina, entre los 18 y 49 años, con Francia y Alemania alcanzando un porcentaje de 80%. Un promedio de 6.000 soldados diarios murieron cada día. Millones de hombres regresaron a sus hogares lisiados, mutilados o con cicatrices. Otros 6 millones de civiles perecieron por el hambre, las enfermedades o los bombardeos. La carnicería sin la victoria fue el epítome de la guerra a medida que el bloque de naciones, el Triple Acuerdo, conformado por Francia, Rusia y el Reino Unido, y la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria, Hungría e Italia, trató de quebrar el poder estatal, político y militar, desangrando al enemigo al desgastar a los hombres. En cuanto a los políticos europeos occidentales, el costo sangriento de la muerte fue mayor que el de cualquier otra guerra anterior. Tan solo en las batallas de Mosa y Soma murieron casi el doble de bretones, 3 veces de belgas y casi 4 veces de franceses, de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. La mitad de los franceses entre 20 y 32 años que había cuando comenzó la guerra ya habían muerto cuando se firmó el armisticio. Más tarde, Winston Churchill describió la futilidad de la Primera Guerra Mundial diciendo: se ha librado la más dura, cruel y con menos recompensas de todas las guerras del hombre, por la brutalidad sin precedentes que se desplegó por solo unos metros de barro. El amargo final. El día final de la guerra es especialmente gráfico en cuanto a la brutalidad desnuda de esta. Aunque los oficiales habían planeado que a las 11 de la mañana debían cesar todas las hostilidades, hubo más de 11.000 bajas sin explicación en las horas inmediatamente anteriores al armisticio, porque ambos bandos querían infligir el máximo castigo al enemigo. Al final, la lucha concluyó con un amargo armisticio, con una Alemania derrotada que estuvo de acuerdo en hacer unos pagos enormes de compensación que no fueron completados, aunque parezca increíble, hasta el 2010. La complacencia de la paz. Sin lugar a dudas, la Primera Guerra Mundial cambió a Europa y al mundo, pero ¿hay una remembranza de los sucesos de 1914 en lo que está sucediendo hoy? Numerosos historiadores están indicando los paralelos perturbadores entre 1914 y 2014, y tienen un sonido de advertencia y precaución. En 1914, Europa no había experimentado en 60 años una guerra que involucrara más de dos de sus grandes potencias. Con el cómodo crecimiento en una época que avanzaba, muchos concluyeron que la guerra tal vez nunca volvería a experimentarse porque las naciones tenían mucho que perder. Durante muchas décadas, Gran Bretaña tuvo un papel internacional de liderazgo para mantener el equilibrio del poder y la paz relativa en Europa. Pero después de la devastación de las dos guerras mundiales, el costo y la demanda se convirtieron en una gran carga y un imperio británico exhausto decidió abandonar este papel. Estados Unidos, como el arsenal de la democracia y el poder económico, asumió luego ese mando de liderazgo. Pero si bien América ha sido un superpoder que ha prevalecido en gran parte del último siglo, ya no tiene la voluntad de actuar como el policía o financista del mundo. El estudioso militar Victor Davis Hanson advierte: China, al igual que el Japón occidentalizado de los años de 1930, quiere influencia y poder acordes con su gran momento económico y tal vez crea que el crecimiento de su poder militar puede obtenerlo a expensas de sus vecinos democráticos sin que sea necesario comenzar una guerra. Tomado del artículo Lecciones de la Primera Guerra Mundial, National Review Online, 18 de febrero de 2014. Hanson continúa diciendo: el presidente ruso Vladimir Putin sueña revivir el mundo de la Rusia imperial de los años de 1950, por medio de la coerción, la diplomacia maquiavélica y el letargo combinado de la Unión Europea y Estados Unidos, como lo demuestra el creciente episodio en que Rusia se apoderó de la península de Crimea. Putin se ha dado cuenta de la declinación en el papel de liderazgo de América. Las amenazas regionales de la paz en el Medio Oriente, Corea del Norte y la fricción creciente entre Japón y China debido a reclamos territoriales complica aún más el panorama. Como el asesinato del archiduque Francisco Ferdinando por un joven serbio de Bosnia en Sarajevo hace 100 años atrás lo confirma. Solo se requiere de una pequeña chispa para encender un infierno. La promesa y el peligro de la globalización. Como en la actualidad, el mundo antes de la guerra en 1914 hacía énfasis en el poder de la tecnología, con avances importantes en la comunicación y en el transporte, lo que llevó a un gran adelanto hacia la globalización. El teléfono, el telégrafo y toda la tecnología inalámbrica cambiaron esa época tanto como han cambiado la nuestra los teléfonos celulares, el internet y las redes sociales. El comercio global y la industria surgieron con exportaciones de carbón, hierro y acero, siendo Alemania el pionero en esto. A pesar de la competencia mundial por las colonias, Alemania, el poder terrestre más grande del mundo, e Inglaterra, el poder naval más grande de la Tierra, fueron, sin embargo, los más grandes socios de intercambio. Influencia de Alemania. En 1914, Alemania era tanto la nación más joven como la más poderosa en Europa. Berlín era el sitio en que confluían la ciencia, la educación y la cultura, y era rica y bendecida con una población que estaba creciendo rápidamente. Alemania se imaginó una Europa central con influencia desde Bélgica hasta Bagdad, a salvo de la competencia británica o americana. El sentimiento actual en muchas naciones de la Unión Europea se ha convertido en algo decididamente amargo para una Alemania que resurge, por su rigidez fiscal en temas económicos. Según el periódico alemán Spiegel Online, una encuesta reciente encontró que 88% de españoles, 82% de italianos y 56% de franceses consideran que Alemania tenía demasiada influencia en la Unión Europea. Tomado del artículo La perturbadora importancia de la Primera Guerra Mundial, 8 de enero de 2014. El mismo artículo de Spiegel Online afirma que el equivalente actual de la movilización de los ejércitos armados en el pasado podría ser la amenaza de enviar a un país como Grecia a la bancarrota si sus ciudadanos no se ceñían a las demandas de los ministros económicos europeos. La naturaleza humana sigue siendo la misma. La Primera Guerra Mundial moldeó el siglo y causó un grito dramático en la historia humana. Pero si bien las naciones y los puntos de vista varían, la naturaleza humana sigue igual. En su libro que detalla la conclusión de la Primera Guerra Mundial, mes 11, día 11, hora 11, Joseph Persico anota cómo los mismos impulsos, ganancia, gloria, temor, honor, envidia, retribución, aunados con recuerdos colectivos a corto plazo, continuarán propulsando a la humanidad a un ciclo de conflicto que nunca termina, ocasionalmente interrumpido por la paz. 2004, página 19. La naturaleza del hombre está en el verdadero meollo de conflictos como la Primera Guerra Mundial. Los historiadores modernos parecen solo reafirmar la perspectiva del apóstol Santiago acerca de la naturaleza humana. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago capítulo 2, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, repitiendo las palabras del profeta Isaías, también declaró: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Romanos capítulo 3, versículos 16 y 17. Si bien el hombre sigue plagado por la guerra como parte de su naturaleza, las buenas nuevas del reino de Dios es que el hombre pronto aprenderá el camino de una paz duradera que prevalecerá. Aquellos que decidan no repetir los errores del pasado pueden animarse por ese futuro prometido. Aprenda acerca de ese reino maravilloso en nuestro inspirador folleto gratuito, El Misterio del Reino. Descárguelo ya.